Hola, buenas tardes. Están conectados Antonio Morales, C. Ruiz, Gaspar, Jorge, Andrés, José Arturo, Miguel, Jiménez, María Luisa, María del Carmen. Bienvenida, bienvenido. Esperamos un poco. Buenas tardes. Esperamos un poco, unos minutos y comenzamos la sesión. Acaba de entrar alguien más. María del Carmen. Ha entrado Arregui. Somos ahora 10 personas y vamos a retomar el temario donde habíamos previsto. Les he enviado por el foro, por ir avanzando un poco, les he enviado por el foro el tema quinto. El tema quinto que tiene que ver con la expansión fuera de África, en el que están comentados especímenes como Homo geórgicus, Homo erectus, por ejemplo, ¿verdad? Lo que fue la primera gran expansión fuera de África y llegada a Asia. Y se centró un poco en Homo erectus, básicamente. Sin perder de vista esa estación central en América, perdón, en Europa, que es Damanisi en el Cáucaso. Fundamental el yacimiento. Fundamental el yacimiento del Homo geórgicus. Con lo cual, en el tema quinto enfatizamos Homo geórgicus, en el Cáucaso, Georgia, y Homo erectus, ¿vale? Eso lo tienen en el tema quinto, del que ya tienen la grabación por el foro. Hoy vamos a hacer una especie como de flashback, ya estamos grabando la sesión, vamos a hacer una especie de flashback y vamos a hablar del capítulo cuarto, muy interesante porque ocurre en una serie de cambios climáticos, muy parecido a lo que está sucediendo hoy en la Tierra, quizás por otras causas a las que queremos, que son las actuales, y también el contexto en el que nace Homo. Si en los temas anteriores, en el 3, habíamos visto la locomoción bípeda, ¿verdad?, los Australopithecus y tal, pues ahora vamos a ver Homo y también qué pasó con los parántropos, con los parántropos parecidos al hombre. Bien, con este preámbulo, a modo de introducción, mientras que se van incorporando más alumnos y alumnas, damos la bienvenida a las nuevas incorporaciones, pues sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar y tomamos el tema cuarto, cambios climáticos, el origen de Homo. Vayan al manual a este tema. A modo de introducción, nos dice el autor, los autores, Bermúdez de Castro, Belén, y María, Susana y Ana, nos dicen que tengamos en cuenta, para contextualizar ecológicamente esta aparición de Homo, el cambio climático que ocurre entre hace 2,5 y 2 millones de años, que tiene como consecuencia unas modificaciones importantes en los ecosistemas africanos. A grandes rasgos podemos dibujar un aumento de temperaturas, como decía antes, similar a lo que está sucediendo ahora, sequedad del clima, igual que ahora, ausencia de lluvias, y consecuencia, disminución del bosque húmedo tropical, o en otra clave, aumento de la desertización. Esto va a producir, y ya nos vamos, hace 2,5 millones de años, aparición de zonas de sabana, donde antes hubo bosque denso, y zonas desérticas o semidesérticas. Este es el ecosistema africano donde va a surgir Homo. Evidentemente, si hay alguien que no se adapte a estas circunstancias, como el doctor Darwin, se extingue. o se adapta a estos nuevos hábitos. Y esa adaptación fue el caso de los homínidos. Homínidos que tenemos como antecesores, como habíamos dicho, Australopithecus afarensis, ¿verdad? Australopithecus africanus, ¿verdad? Lucy, por ejemplo. Esos eran los australopithecus, vegetarianos, pero que buscan soluciones adaptativas a este nuevo cambio climático, 2,5-2 millones de años, y va a surgir una nueva diversidad de homínidos en África. Y van a convivir en un momento dado, en este ámbito, en este lapso temporal, 2,5-2 millones de años, más o menos, van a convivir, fíjense, tres tipos. En un mismo hábitat se lo están disputando tres especímenes. Australopithecus africanus, al sur. Habría una zona por el norte, los afarensis tipo Lucy, que habitaba en zonas boscosas. Recordemos, Lucy, ¿verdad? Un bípedo, pero con las extremidades superiores adaptadas para la braquiación arborícola. Un ser de transición. De la cintura para abajo, incipiente bipedia, de la cintura para arriba, extremidades superiores, todavía con rasgos, digamos, plesiomórficos, es decir, rasgos ancestrales, arborícolas, un ser de transición. Pero habíamos dicho que Lucy, Australopithecus afarensis, cerebro aún de chimpancé. Esto es interesante. La bipedia fue por delante en la evolución que el crecimiento del tamaño cerebral. La bipedia fue por delante. Y luego, de la bipedia, liberación de mano, mejora de las técnicas, de las habilidades manuales, crecimiento del cerebro, ya todo eso en fin. Pero primero la bipedia. Al mismo tiempo, coetáneamente con estos Australopithecus africanus y afarensis, de zonas boscosas, surgen los parántropos, un género extinto del que vamos a hablar ahora. Parántropos, como los hombres, par, ¿verdad? Como parecido a los hombres. Y finalmente, los primeros homos, habilis, los primeros representantes del género homo. Vamos a ver. En primer lugar, ya hemos visto los parántropos, los Australopithecus, en el tema 3, ¿verdad? En el tema 3 ya lo vimos, los Australopithecus. Nos vamos a centrar ahora en el mundo de los parántropos, al lado del hombre, una característica que marcó Brun en 1938. Estaban adaptados estos seres a consumir vegetales duros de sabanas y regiones poco boscosas. Por lo tanto, ya no estamos en el bosque tropical, en zonas más secas. Estos seres, estos vegetales duros, necesitan de una mayor trituración molar en los dientes para facilitar la ingestión. Este es un detalle que es importante. Por lo tanto, para facilitarla, van a desarrollar un muy potente aparato masticador, una mandíbula superior grande, enorme, robusta, un cuerpo mandibular alto, ancho, es decir, gran potencia de estos músculos más seteros que pasan por aquí, por la zona entre los arcos cigomáticos, los más seteros, que son los encargados de mover la mandíbula inferior. Estos músculos son muy gruesos, muy largos, más que los australopithecus. Por esto se les ha llamado australopitecinos robustos, australopitecos robustos, parántropos robustos. Un poco todo esto habla de hoy. Por lo tanto, crecen el maxilar y los arcos cigomáticos, estos arcos que tenemos aquí, cigomáticos para la masticación de vegetales duros, para pasar por el medio una serie de músculos enormemente desarrollados, por lo tanto los pómulos crecen, y entre el neurocráneo y los arcos cigomáticos pasan esos músculos temporales de grandes dimensiones. De ahí que surja un elemento fundamental en estos seres, es la quilla o cresta sagital, de una especie de hueso que crece hacia arriba como una especie de quilla, de cresta, para que los músculos maseteros encargados de la masticación no aplasten el cráneo y tengan un lugar donde insertarse un poco, ¿vale? La cresta sagital. En cuanto a la dentición, disminuyen de tamaño incisivos y caninos, que no les hacen falta, y desarrollan molares y premolares, sobre todo la superficie de masticación, el área de masticación que crece para poder triturar estos nuevos materiales de la sabana, duros, secos, ¿verdad? Tienen un esmalte dental grueso, evidentemente, para evitar el desgaste, fruto del roce con la dureza de esos alimentos, esa abrasión, pues tienen un esmalte dental grueso. En cuanto al rostro, hay diferencia de tamaño entre el neurocráneo y el esplacnocráneo, que es el hueso que conforma la cara o esqueleto facial. La cara, la parte que baja desde, los arcos de, la visión, ¿verdad? Los arcos ciliares de la visión. Hacia abajo es el esplacnocráneo. De los arcos ciliares hacia arriba, el neurocráneo. Bien, tienen una cara ancha y alta. Estamos ante un nuevo rostro para un nuevo ser. No cabe duda. Un nuevo rostro para un nuevo ecosistema. Una adaptación de estos australopitecos que se convierten en parántropos al lado del hombre parecido, adaptados a nuevos nichos ecológicos en las sabanas africanas, producto de este cambio climático ocurrido entre hace 2,5 o 2 millones de años, que hace que se vaya perdiendo el bosque denso, húmedo, tropical, oscuro, ¿verdad? Y vayan abriéndose claros, dando paso a lo que se ha convertido en la gran sabana africana. Entre destacamos el Serengeti, por ejemplo, ¿verdad? Como prototipo. Bien, hablamos ahora de la capacidad craneal. La capacidad craneal está en torno a 400-500 centímetros cúbicos, con un peso y una altura similar a la de Lucy, el Australopithecus afarensis. Tamaño, por lo tanto, craneal, capacidad craneal de chimpancé todavía. Pensemos nosotros, 1700, 1800, 1900, ¿vale? Neas dentales prácticamente igual. Esto es un tercio de la nuestra. Por lo tanto, capacidad en torno a 400-500, equivalente a la de un chimpancé actual. Antigüedad de los primeros ejemplares de los parántropos de esta nueva especie, establecida en hace 2,6 millones de años, se encuentra en el río Obo, en el lago Turkana, en Etiopía. Se los denomina parántropos parecidos al hombre a etiópicos de Etiopía. Recordemos, al lado del hombre. Aquí tenemos en pantalla un ejemplar de Paranthropus etiópicus, el holotipo. Recuerden esta palabra, holotipo es el ejemplar más representativo encontrado de esta especie, el que le da, digamos, tiene todos los rasgos paradigmáticos de este nuevo género y especie, Paranthropus etiópicus. Aquí lo tenemos. El West Turkana, WT, es West Turkana, orilla oeste del lago Turkana, el especímen 17.000. Se encuentra en Etiopía y se ha valorado su edad en 2,5 millones de años. ¿Qué interesa destacar de esta foto? Interesa destacar, en primer lugar, el neurocráneo pequeño. Aún tiene 400-500 centímetros cúbicos. Cresta sagital, fíjense, para que los músculos maseteros que pasan por el cigomático para mover esta mandíbula estén bien insertos y son enormemente potentes. Y si no es así, puede ser que estrujen el cráneo y crece este bordillo óseo que se llama cresta sagital o quilla. Arcos superciliares muy desarrollados y el esplacnocráneo, una cara prominente con pómulos muy desarrollados. Y una mandíbula superior enormemente desarrollada. Mastican vegetales duros. Esto es un holotipo de Paranthropus etiópicus. Interesantísimo. De este Paranthropus etiópicus surgen dos nuevas especies. Por una parte el Robustus, ubicado en Sudáfrica, al sur, en los yacimientos de Kromdraai y Swartrans, con una antigüedad inferior, 1,8 millones de años, que se supone que pudiera haber sido una migración hacia el sur de la especie etíope de Paranthropus etiópicus. Estos son los robustos. De nuevo vemos lo mismo. Cresta sagital, se han perdido estos huesos, pero aquí está perfectamente. Arco super, la cara prognata, no es plana como la nuestra. Este es el esplagnocráneo prognato. Pómulos muy salientes y fíjense la mandíbula superior. Pedazo de mandíbula. Y un arco cigomático muy desarrollado para que pasen por él los músculos temporales. Y también, finalmente, el Paranthropus boisei. Aparecido en Tanzania, en la garganta de Olduvai y en Etiopía, en el Valle del Río, en una antigüedad de 2,3 millones de años. Una capacidad craneal similar, 500 centímetros cúbicos. Cresta sagital, la cara y las mandíbulas potentísimas. Fíjense el hueso del arco cigomático con un hueso o con un hueco enorme, entre el hueso temporal y el arco para que pase, fíjense, la mandíbula. Enorme, ¿verdad? Una mandíbula enorme. Esto es Paranthropus boisei, el holotipo de OH5, le llaman el cascanueces. Olduvai hominid número 5, OH. Olduvai, la garganta, hominido número 5. Sobrenombre, cascanueces, por lo masivo de las mandíbulas superior e inferior. Es un cráneo muy bien conservado, este OH5. Bien, todo esto nos lleva a hablar de la dieta, sin duda. A hablar de la dieta. Estamos cambiando la dieta. Este nuevo género está cambiando la dieta. Algunas poblaciones de homínidos se especializarán en estos nuevos ecosistemas. Por lo tanto, van a tener una dieta, una alimentación diferente a la de los australopitecos y parántropos, que habíamos dicho, de dieta vegetariana. Los homínidos que van a aparecer, estamos hablando de la aparición de Homo, estos nuevos seres que van a aparecer, van a tener una dieta distinta, ya no tanto basado en vegetales, sino van a buscar un aporte proteico superior. Y lo van a buscar en la carne, en la médula, ¿vale? De los huesos, hay un mayor aporte proteínico, sin duda, como lo sabemos hoy, entre consumir vegetales y consumir carne, ¿verdad? Los australopitecos cazaban micromamíferos, como hacen hoy los chimpancés, que son nada más y nada menos que el 7% de la energía, que es de base animal. Y eso lo hacían los australopitecos, complementaban esa dieta vegetariana con un 7% de micromamíferos. Y esta es una práctica que se ha observado hoy también en las colonias de chimpancés y otros ovininos, ¿verdad? Hay problemas para conseguir carne en los primates. Y por lo tanto, nosotros no está claro si nosotros fuimos cazadores, fuimos los cazados, fuimos carroñeros, ¿verdad? Fuimos omnívoros oportunistas también. Lo que no cabe duda es que hay un cambio de dieta y que va a tener una consecuencia fundamental en la importancia del crecimiento del volumen del cerebro. El cerebro es un órgano que consume mucha energía y si se quiere crecer hay que suministrarle proteínas y energía. Y eso va a través de un cambio en la dieta. Este crecimiento del volumen del cerebro ocasionó un cambio en la inteligencia, ¿verdad? Y un mayor éxito adaptativo en la sabana. Sin duda, mayor éxito adaptativo en la sabana. El primero de ellos fue Homo habilis, que ya alcanzó un promedio de 600 centímetros cúbicos y los últimos llegaron a 700. Ya habían crecido 200 centímetros cúbicos, un 40% más. Necesidades energéticas del crecimiento cerebral, nos explica nuestro manual, ya lo hemos dicho, el cerebro necesita un mayor aporte de energía que implica un cambio de dieta, pasar de la vegetariana a complementarla con proteínas y con grasas de origen animal. Las consecuencias anatómicas de este cambio de cerebro, de este cambio de dieta, son evidentes. Si se consumen menos vegetales, como pasa con los rumiantes, y pasan una dieta más basada en otro tipo de energía, se va a cortar el tubo digestivo. Ya no hace falta un tracto digestivo tan desarrollado porque la digestión es más corta. ¿Para qué gastar tiempo en digestiones? El incremento de la energía sobrante se va a aplicar no ya al tubo digestivo, que no le va a hacer falta, sino a otro órgano que sí le va a hacer falta, que es el incremento del tamaño del cerebro. Lo que no vamos a necesitar para digestiones pesadas, porque ya no vamos a consumir tanto vegetal, sino más aporte de proteína vía carne, vía grasas, animales, se va a desarrollar el glicerina. Y esto ocurre durante la evolución del género Homo. No lo olviden, durante la evolución del género Homo. Y así surgen nuevas formas Homo, nuevas formas género Homo, para un universo, una ecología, un ecosistema diferente. Los primeros fósiles datados ya de género Homo, distintos a todo lo que se había visto antes de Australopithecus, menos masivos, más gráciles de alguna manera, surgen en torno a 1960-63, hace ya pues, prácticamente 60 años. Ocurre que la garganta de Olduvai, en Tanzania, y son los cráneos datados como OH, recordemos, Olduvai hominin, el 13, el 16, el 7, el 24. Cronología, ya no 2,5, sino en torno a 1,850.000 años, 1.600.000. ¿Quiénes dan con estos especímenes? El matrimonio Leakey, Tobias, Napier, y lo describen como Olduvai hominin, homo ya. Ya no Australopithecus, homo. Conclusiones, una nueva denominación científica ya, Homo habilis, el hombre hábil, capaz de fabricar herramientas. Aquí lo tenemos, estos Homo habilis de Olduvai. Os pongo esta foto de tres de ellos, el de abajo, el KNM-ER-1813, mantenido como el holotipo. Kenia KNM responde a las iniciales de Kenya National Museum, R. Ish Rodolfo, orilla este del lago Rodolfo, como se llamaba entonces, datado como el número 1813. Homo habilis. Fíjense ya un detalle. Cómo el cráneo empieza a ser ya un poco más esférico. Está creciendo. Hemos dicho que hasta 700 casos. Ya no está la cresta sagital. La cara empieza a ser un poco más plana. Y las mandíbulas superiores menos masiva que en parántropos. Esos son detalles muy interesantes que nos muestran estas fotos. Con Homo habilis comienza el proceso del aumento del tamaño cerebral. Con él. Ya lo hemos dicho. De 400, 500 los parántropos hasta 700 con habilis. Los antecedentes de este nuevo género antecedentes, hay que buscarlos en Kenia y en Etiopía, en unos especímenes que se dataron en 2,4 millones de años, fue un maxilar, solamente un maxilar, el AL666, en Hala, en Etiopía, y luego fósiles de vertebrados y herramientas de basalto y sílice, muy interesantes, herramientas de basalto y sílice. ¿Cuáles son las características anatómicas que definen a este nuevo género Homo? Especie habilis. Pues una cara saliente por las natas, pero menor que los Australopithecus, que los parásitos. Los huesos nasales no sobresalían tanto. No tenían nuestra nariz, eran un poco más achatados. Maxilar y mandíbulas no muy grandes, ya no tanto como en Australopithecus. Pero no se reducen sus dientes respecto a los Australopithecus. El cambio de dieta no fue tan importante como que para que de momento redujese mucho el aparato masticador. Seguía siendo masivo, aunque no tanto como en parántropos. Estatura llegaban ya hasta 1,30 de metro, 120-130, igual que los Australopithecus, con un peso de 35 kilogramos. Y el ejemplar holotipo es el OH62 de Olduvai. Su capacidad craneal, hemos dicho, llegaba hasta los 700 centímetros. La consecuencia de este nuevo ser, este Homo, adaptado al nuevo ecosistema, es un claro incremento de su índice de encefalización. El índice de encefalización mide la correlación entre el tamaño corporal, 1,20 y 1,30, y el tamaño del cráneo, 700 centímetros cúbicos. Esto va en la línea de evidenciar unos homínidos más inteligentes, evidentemente, capaces de adaptarse a los nuevos retos del nuevo hábitat. Las sabanas africanas, más adaptados a la viperia, evidentemente. No obstante, hay controversias para clasificar todos los fósiles que ha dado este yacimiento de Olduvai dentro del género Homo. Están a mitad de camino, ¿verdad? Algunos, entre Australopithecus finales, Boisei, por ejemplo, los australopithecus africanos, ¿no? Pero ya surge el nombre de una nueva especie, Habilis. ¿Y por qué Habilis? El nombre Habilis, por las herramientas halladas junto a los restos fósiles, la tecnología que empieza a aparecer. Y esto habría que centrarlo en esta expresión, que es muy interesante para entender quién fue Homo habilis. La pinza de precesión. Leía, atendía yo hace unos días un documental de Atapuerca en el que salía precisamente Bermúdez de Castro, salía explicando, ya mayor que el hombre, salía explicando qué decidía a la singularidad de los nuevos seres, los nuevos hombres. Y decía esto, entre otras cosas hablaba de la bipedia, ¿verdad?, del aumento de la capacidad craneal, el coeficiente de encefalización, y hablaba de la pinza de precisión. Lo dijo precisamente. Esto hay que verlo en comparación con las habilidades y con las destrezas de los primates superiores, es decir, gorilas y chimpancés. Estos seres cascan nueces con una piedra, obtienen hormigas y miel en colmena, en hormiguero, en termitero, hasta ahí. No fabrican herramientas. Y una de las razones, entre otras, que podría ser la capacidad craneal menor, pero sobre todo dificultades anatómicas, manuales. La dificultad no tiene esta sensibilidad de la pinza de precisión que nos hace hasta ser relojeros, ¿verdad? La anatomía de la mano de los primates superiores, dedo, yema, pulgares, gorila, chimpancé, hablan de tosquedad. Sujetan con todos los dedos, con la palma. Ellos aplican una pinza que habría que decir pinza de presión. Presión. Nuestra anatomía de la mano, por comparación, tendemos un dedo pulgar más desarrollado, ¿verdad?, dedos más cortos, dedos más sensibles, yemas más anchas y yemas enormemente irrigadas por dentro de vasos capilares, que nos hacen tener una mayor sensibilidad, los vasos capilares, que pueblan las yemas hasta los extremos. Eso implica que nuestra pinza ya no es de presión. Nuestra pinza es de precisión. Pulgar e índice manipulan de forma precisa, exacta, sin duda, el primer paso para el desarrollo de arte y tecnología. Tenemos aquí en esta diapositiva una comparación de manos de primates, de izquierda a derecha. Los tarseros, el gibón, el chimpancé, el gorila y nuestra de Homo sapiens. Quizá la foto no diga lo que hay debajo, ¿verdad? La capilaridad, la sensibilidad que está por debajo. Pero esta es la muestra de los dedos. Hay un estudio de morfología de los fósiles que se han encontrado y que hemos comentado, estos especímenes. Los fósiles de Australopithecus afarensis, Lucy, y Australopithecus africanus, de África del Sur, se deduce de ello que sus manos son más parecidas a los chimpancés actuales y que probablemente, por lo tanto, no fabricaron herramientas de forma sistemática. En todo caso, serían herramientas toscas. En los parántropos y los primeros homos, los habilis, los dedos ya son más parecidos a los nuestros. Hay más desarrollo y especialización muscular. Pero es difícil saber quiénes son los que fabricaron los primeros útiles de piedra. Esas técnicas 1, ¿verdad? Olduvayense. Porque se han encontrado distintas especies de homínidos en los yacimientos. Quizás Australopithecus, quizás Homo. Las primeras evidencias de uso de herramientas de piedra se han encontrado en dos yacimientos de Etiopía, en Gona y Buri. Gona y Buri, Etiopía. Se analiza el sustrato, los niveles arqueológicos y se datan en 2,6, 2,5 millones de años. Es decir, casi medio millón de años antes de Homo habilis. Y es la tecnología modo 1 olduvayense. Apliquen esto, modo 1 olduvayense, de Olduvai. Y están mezcladas estos restos de herramientas de piedra con restos de fauna. Hay evidencia. Los que saben analizar los restos de piedra encuentran marcas de corte, uso de filos cortantes, de los útiles de piedra, en los restos de fauna, de huesos, ¿verdad? En Buri, además de las herramientas, modo 1, se han encontrado los restos fósiles de Australopithecus garca. Dice un Australopithecus garca contemporáneo de útiles. Por lo tanto, se está retrotrayendo hacia atrás la datación de las primeras herramientas que se podrían haber dado, no ya con Homo habilis, sino también con este Australopithecus garca. Los científicos están de acuerdo en que Homo habilis, por el parecido de sus manos a la de los homínidos modernos, fue la primera especie capaz de tallar la piedra, de fabricar útiles y herramientas, de una manera ya un poco más seriada. Pero ojo a esta aparición de útiles con garfios. El modo tecnológico de Homo habilis, y al que se ha asociado, no lo olviden, a Homo habilis se asocia el modo 1, modo 1 llamado Olduvaiense, utilizado luego por muchos homínidos. No olviden que los modos tecnológicos fueron compartidos por varias especies, por ejemplo, Erectus, ¿vale? Australopithecus, son modos transicionales. La técnica del modo 1 es el golpeo de unos cantos contra otros, choppers, y se sacan lascas con filos cortantes. ¿Para qué? Pues para competir con otros predadores, con una tecnología avanzada, capaz de fabricar útiles y herramientas, ¿vale? Es interesante ver el cuadro de la página 139 sobre cómo podemos saber la utilidad de las herramientas. Es decir, cómo descifrar las huellas de uso de estas herramientas. ¿Cómo fue el golpe? ¿Con qué sentido? Incluso hasta con qué mano se golpeó. Es interesante que lean este cuadro y vean un canto trabajado por una cara que se llama el chopper. Un canto trabajado por una cara, que es un elemento fundamental, el chopper, aprenden esta palabra, para relacionarlo con el modo 1. Así como, por ejemplo, el bifaz es característico del modo 2, ¿verdad? En el modo 2, el chopper es del modo 1. Un momentito. Vale. Tenemos aquí un chopper de la técnica modo 1 urduense. Aquí lo veis. ¿Vale? Tosco. Se le saca más que un filo. ¿Vale? Una técnica básica. ¿Cuáles son las características de estas herramientas del modo 1 urduense? Versatilidad. Pero no especialización. Aún no ha llegado. Tosquedad, evidentemente. Usar y tirar. Aún no existía conservar la herramienta por su utilidad, sino fabricar, tirar, por lo tanto, una mina. Se sabe mucho de esta técnica por el yacimiento de Lokalalei en Kenia, donde ha aparecido una industria lítica de 2,3 millones de años, donde aparecen remontajes, es decir, cómo reconstruir los cantos originales a partir de lo que habían dejado aquí abandonado en el yacimiento. Se ha buscado la otra parte de la piedra y se ha unido, y dice, esto monta aquí, y se ha visto esos los remontajes. Y por eso se ha podido reconstruir la técnica utilizada, el golpe. Los homínidos parece que cogían bien la materia prima, el tipo de piedra, y tenían su estabilidad y precisión tecnológica. Este modo 1 aparece en el norte de África, hace 1.800.000 años. Por ejemplo, en Argelia, los yacimientos de Ain Hanech y el Kerga. evidentemente hay una ausencia total de estandarización. Usar y tirar, usar y tirar. Hay una estasis, es decir, un parón durante mucho largo de tiempo, estos estasis, un momento de no evolución, de este modo uno onduvayense. Los homínidos que utilizaron por vez primera esta herramienta siguieron con ella, con esta técnica, durante un largo periodo de tiempo, casi 2 billones de años, es decir, desde hace 2,5, 2,4, 2,3, hasta casi 1 millón de años, ¿vale? Por lo tanto, casi 2 millones de años se ha utilizado esta técnica. Hay desconocimiento del modo en que fueron utilizadas por unos homínidos con una anatomía manual distinta de la nuestra. Esto es interesante. Es importante las huellas de uso, como hemos dicho, en la página 139, porque se mantienen en la piedra, en cambio no permanecen en la madera. Sí, también se mantienen en huesos, huellas de uso se quedan fosilizadas en huesos, en el marfil también, pero no en la madera. Veamos ahora dónde se han encontrado útiles del modo 1 ordubayense fuera del continente africano. Pues, por ejemplo, en Damanisi, en Georgia, el Homo georgicus, hace 1.800.000 años. Este camino que sale de África pasa por Georgia y va hacia Asia, ¿verdad? En Carlisle, Alemania, más reciente, fíjense la estasis. Entre 1,5 y 0,4 millones de años se han encontrado restos del modo 1 ordubayense. Significa que ha estado 2 millones de años la estasis de esta técnica, el parón, el detenimiento, coexistiendo con el modo 2 achelense, ¿vale? Coexistiendo. También se han encontrado restos del modo 1 ordubayense aquí en España, en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos, en Landolina. 0,8 millones de años, en el nivel TD4, ¿eh? TD4 y TD6. Reflexión de todo esto es que Europa fue ocupada por poblaciones humanas mucho antes de lo que se pensaba. Estos homos. Estos grupos procederían de África y llevarían consigo en su migración esta primera tecnología primitiva, el modo 1 ordubayense, cuando ya otras poblaciones en África están empezando a utilizar una herramienta más evolucionada, a la que se denomina como modo 2 o achelense, del que se ha hablado quizás en el capítulo 5 y volveremos a hablar. Tiene trinchera dolina, nivel 4. No, por cultura, no tenéis que saber. Si lo decís, pues mucho mejor. Tiene trinchera dolina, 4. Trinchera dolina, 6. ¿Vale? KNM Kenya National Museum, OH Dubai Omini, West WT West Turkana. No, no hay problema. No. ¿Vale? Es por ampliaros qué significa la sigla. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Pasamos ahora al epígrafe quinto, sobrevivir en la sabana. Volvemos al principio. Hace 2,5 millones de años, cambio ecológico, clima más seco, más frío, menos lluvia, más desértico, y surgen estos entornos ecológicos de estos primeros homínidos que ya van a empezar a dibujarse en el Plioceno, ¿eh? Luego en el Pleistoceno hasta el Holoceno. Sabemos que ahora estamos viviendo en el Holoceno, que comenzó hace aproximadamente 10.000 años. ¿Eh? Pues estos nichos ecológicos van a aparecer en África y en Eurasia. Se sabe por la fauna asociada a los yacimientos, a los ambientes donde se han encontrado estos restos de australopitecos, de parántropos y estos primeros homos. Bosques tropicales húmedos, sabanas arboladas, sabanas secas y abiertas en el este de África. Básicamente en la falla del Rift, en el valle del Rift y en Sudáfrica. ¿Qué fauna se han encontrado en estos yacimientos? Hay otra manera de datar y de saber cómo vivían estos seres. ¿Qué micromamíferos o mamíferos han aparecido en esos yacimientos? Se sabe por los huesos, por la tafonomía, ¿verdad? Herbívoros, rinocerontes, jirafas, hipopótamos, caballos, antílopes, bóvidos. Carnívoros, como felinos, panteras, hienas, chacales, félidos y extensables. Y otros primates, cercopitecos, papiones y colobos. Esta es la fauna asociada a estos seres en estos años, ¿verdad? Hace 2,5 o 2 millones de años. Algunas especies se han extinguido, otros géneros persisten, pero con especies diferentes. Surge aquí la hipótesis, que fue muy central en la antropología, la hipótesis del hombre cazador. En inglés, man the hunter. Una hipótesis que ha tenido mucha crítica, ha sido superada, pero existió. La hipótesis del hombre cazador. Todos los primates son vegetarianos, ¿verdad? Folívoros, frugívoros. Ocasionalmente incorporan micromamíferos de menos de 5 kilogramos, pequeños roedores. El género Homo, el nuestro, comienzan las adaptaciones evolutivas. El cambio de dieta. De vegetarianos pasamos a ser omnívoros oportunistas. Como medio de supervivencia y adaptación, supervivencia de los más altos, adaptación, darwinismo, a diferentes nichos ecológicos y biomas del planeta. La clave de su éxito evolutivo fue esta. Te llamo yo ahora, por favor, gracias. Esa fue la clave de su éxito evolutivo, sin duda, la adaptación. Esto ya lo dijo Darwin, ¿verdad? Adaptación a nuevos ecosistemas. Eso lo encuentra esto en Sudamérica, cuando hace el famoso viaje del Beagle, da la vuelta por la Patagonia, y se encuentra esas adaptaciones de los fueguinos y de los animales a un nuevo nicho ecológico desconocido hasta entonces para él y para la ciencia. Por lo tanto, de esta adaptación vegetariana, omnívoro oportunista, surge una nueva dieta rica en nutrientes, que va a implicar, en primer lugar, consumo de grasas animales, de tuétanos de animales, de carne de animales, que va a potenciar una mayor encefalización, complejidad de tejido y estructura cerebral, que en feedback va a mejorar la inteligencia operativa, los modos tecnológicos, modo 1, modo 2, y en definitiva una mayor inteligencia social importante, como hemos visto en Homo erectus, que le hace ser capaz de migrar ya en un estilo cooperativo, y mayor capacidad simbólica. En cuanto a la subsistencia de estos primeros homínidos, es el tema discutido por los investigadores, la subsistencia. Eran hábiles cazadores, posiblemente lo fueran. Eran carroñeros, quizás también. Eran oportunistas, quizás también. Y por eso supieron adaptarse. Por esa tríada, ¿verdad? En comparación con los depredadores de las sabanas africanas, evidentemente, un depredador de la sabana africana sigue a los herbívoros. Posiblemente el hombre de aquella época siguiera al herbívoro. Al animal herbívoro, que era capaz de acorralar, reducir, matar y descuartizar. Carroñeros, los depredadores de las sabanas africanas son carroñeros también. Aprovechan todo lo que pueden, las carcasas sobrantes que ha dejado el león, y detrás vienen los demás, tal buitre. Y el papel de los homínidos, eso es lo que no cabe duda. ¿Fuimos presas o cazadores? Posiblemente la respuesta sea ambivalente. Fuimos presas, fuimos cazados y también ejercimos de cazadores. Todo esto son hipótesis sobre nuestro papel en la sabana africana. En definitiva, eclecticismo en la reconstrucción del papel de los homínidos. Eclecticismo. Hay que atender al registro fósil y al arqueológico y a la fauna asociada. Ver las acumulaciones de restos de fauna, de herramientas, en esos campamentos temporales, normalmente en la orilla del río y rías de la y orillas del agua. El río Agua, río Omo, West Turkana, Lago Rodolfo, Lago Victoria. Agua. Agua, orilla. Orilla, registro fósil arqueológico. Campamentos temporales. Entre otras cosas, porque para cazar hay que ir a donde hay fuentes de agua. Fuentes de agua donde van a beber los herbívoros. Y el momento de cazar no era cuando van a beber. Es inevitable que tengan que ir a beber. Son importantes también lo que aportan los vestigios taxonómicos, lo que deja el hueso, las huellas que hay en un hueso, y de la zooarqueología, es decir, el tipo de animal, las partes del esqueleto, la superficie del hueso, la fractura. Hay dificultades en manual en establecer por los yacimientos y restos fósiles si fuimos cazados o cazadores, ya lo hemos dicho. Se acepta, en definitiva, y para terminar, que a finales del Plioceno, en torno a hace 2,6 millones de años, y comienzo del Pleistoceno 2,5, en esa frontera, los primeros Homo, como hemos dicho, sobrevivían con una industria primitiva, modo 1, olduvayense, que su alimentación era omnívora, oportunista, con una ampliación de la dieta alimenticia pasando de la vegetal a las grasas animales. posiblemente ya cazaban pequeñas presas ocasionalmente, tal como lo hacen nuestros primos hermanos, los primates, como los chimpancés, pero ya se estaban dando paso para la caza mayor. Como reflexión final, decir que combinaríamos la caza ocasional y el carroñero. Subsistiríamos y nos adaptábamos a las circunstancias de ese nuevo entorno ecológico del que hemos hablado al principio. Bien, y esta actividad humana deja marcas en los huesos, marcas de corte, de fracturas intencionales. Esto es lo que se ha hecho con los análisis zooarqueológicos, que nos permiten reconocer la especie del animal, la parte de la anatomía del animal, posiblemente la edad que tenía cuando murió, el sexo, la intervención antrópica, en estrías, en surcos de filos cortantes con esas herramientas del modo 1, esos primeros instrumentos líticos chopper, ¿verdad?, que dejan marcas de corte para despellejar, raspar, cortar, obtener tendones y todo. Bien. Esto nos lo suministra la historia tafonómica de los fósiles, de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, para intentar ubicar quiénes fueron estos australopitecos, estos parántropos y estos primeros homo habilis, que coexistieron en los mismos hábitats, cada uno en un nicho diferente, y de los cuales solamente Homo tuvo éxito adaptativo y pasó a Erectus, a Georgicus, como ya sabemos, y a los que van a venir después. Bien, con esto pues finalizo esta exposición. Ya hemos dicho que el tema 5 lo tenéis. Avanzaremos con Homo ergaster, que os enviaré, y con desarrollo y lenguaje tema 7. Son los dos próximos temas que daremos. ¿De acuerdo? Os voy a enviar grabado el tema 7, desarrollo y lenguaje, y nosotros tendremos la próxima sesión, el día 22, online, y vamos a trabajar en la sesión el tema 6, Homo ergaster. ¿De acuerdo? Homo ergaster lo trabajaremos. Inmediatamente os mandaré el tema 7, desarrollo y lenguaje. Ese es el nuevo horizonte de trabajo que nos trazamos. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, alguna pregunta? A vosotros. Somos 19. Muy bien. Espero que haya sido de vuestro interés. Sí, en efecto, lo es. Lo es porque es la transición. Hasta homínido, sí. El próximo día lo ponemos en medio, ¿vale? No, hasta tan atrás no hay fuego. Se estima que en torno a hace 500.000 años. Sí, comentaremos ese cuadro aquí en el próximo tema, ¿vale? Lo pondremos en pantalla y así lo veis todo. ¿Os parece? ¿De la PEC? De momento no. En la pantalla se ve muy pequeño. Vale, lo cuelgo en el foro. No, no, hoy no se ha colgado. Está en tarea, sí, lo han colgado. Echadle un vistazo y no tengáis prisa en hacerla, ¿eh? Hombre, como sugerencia didáctica, vamos a atender ahora lo que estamos trabajando, ¿eh? Investigar, trabajar, ver qué fue Homo erectus, Homo georgicus, ¿vale? Mejorar los conceptos y todo lo demás. Y la PEC, yo creo que tenía un tiempo muy bonito en las Navidades para tratarla con calma. Ahora vamos avanzando en el temario, revisando, retomando, haciendo nuestros esquemas, viendo las líneas evolutivas, los modos tecnológicos, la bipedia, el lenguaje, todo esto es interesantísimo, ¿vale? No corráis, vamos a quitar. Tened en cuenta que no solamente es aumento del tamaño cerebral, sino el tamaño promedio. Es decir, ¿cuánto crece el cerebro en relación al peso del cuerpo? Al índice de masa corporal, como se dice ahora. Esa es la clave. No cuánto de grande es un animal, sino cuánto ha crecido su cerebro en relación con el índice de masa corporal. Esa es la clave. Es decir, ¿cuánto es mi cerebro respecto a mi 1,80 de tamaño promedio? 1,75. Dependiendo de la raza o de la genia. Esa es la clave. No cabe duda que comer mejor creció el cerebro, sin duda. Pero no solo eso, también el desarrollo de la inteligencia. También el desarrollo de la inteligencia. La bipedia. El acortamiento del tracto digestivo. Una dieta menos vegetariana, más carnívora. Todo eso. Todo esto está en feedback, ¿eh? Sí, dietas vegetarianas y veganas pueden tener su incidencia por descendencia genética en el futuro, evidentemente. Bueno, pues os agradezco a todas y a todos la asistencia en la tutoría. Muy bonito tener aquí a 19 personas conectadas, ¿eh? Y es un placer. Así que seguimos en esta línea, calma, tranquilidad, vamos muy bien. La semana que viene tendréis dos temas, el 6 y el 7, irlo asimilando poco a poco, ampliar vuestra lectura si os gusta la asignatura con las últimas noticias que hay. Pensemos, y no lo olvidemos, pensemos, y siempre lo dije en la primera clase, que este manual responde, se edita en el año 2004, se edita en el 2004 y por lo tanto responde a lo que la ciencia ha aportado en las revistas especializadas hasta el año 2000-2001, como mucho. Es decir, que hay 20 años desde que se edita el manual hasta lo que se está publicando hoy día en Natura, en Science y todas las revistas punteras. Con lo cual eso también, esa laguna interesa llenarla. Por ejemplo, en ese manual no se habla apenas de Damanisi, ni poco, no se habla para nada de Denisovano, no se habla de hibridaciones, de genoma, ¿verdad? Hay un mundo en 20 años enorme, pero no nos van a examinar de él, nos van a examinar del manual. Pero quiero decir que si tenéis, podéis curiosear un poco todavía, ¿verdad? En torno a estos seres Erectus, Georgicus, Denisovano, todo. Y gracias por lo de maestro. No me considero maestro. Un tutor que me interesa la asignatura y la tutorización, y nada más. Pues si no tenéis nada más que comentar, despedimos la sesión. De nuevo, gracias. Nos vemos el martes 22 a las 6 de la tarde. Buenas tardes.